Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Ya tenemos perfectamente preparada nuestra tertulia desde el campus. Ya están aquí nuestros tertulianos de hoy, pero habíamos dejado esa bonita sección que mantiene cada semana Belén Almonacid sobre estudios absurdos. Y nos quedaba, habías dejado una pregunta en el aire. Hombre, compañera. Claro,
había dejado una pregunta en el aire. Recuerdo rápidamente, hoy estamos con ese estudio vinculado a la Harvard Business School, una organización vinculada a la Universidad de Harvard. Cuidado.
Que algo ahí serio, es ahí estamos nada. Hablando de una universidad
consolidada. Fin.
Potente.
Y con dinero.
Sí.
Que esto también es importante. Teníamos respuesta a la primera pregunta. ¿Tiene más tiempo extra el que consigue que alguien le haga las tareas del hogar porque paga?
Esta conclusión tan sesuda es a la que han llegado los expertos de Harvard.
Sí. Bueno. Después de realizar una encuesta a 6.000 personas, tanto de Estados Unidos como de países europeos. Ahora nos quedaba la segunda de las cuestiones que habían estudiado, que es... ¿Quiénes son más felices? ¿Las personas que tienen más tiempo libre o las personas que tienen menos tiempo libre? Aquí habíamos reducido la muestra tan solo a 60 personas porque dieron 40 euros, 40 dólares, perdón, 40 dólares, que no 40 euros, 40 dólares dieron a el primer fin de semana a las 60 personas para que...
Les dijera lo que pensaban.
Sí, sí. No,
Para que hicieran el estudio.
Hicieran el estudio. 40 euros, te las puedes gastar el primer fin de semana en comprar comida, en ir a la tintorería a que te planchen las camisas, en decirle a alguien que te haga las tareas del hogar. Segundo fin de semana, esos 40 dólares te los gastas en algo que te puedas poner, por ejemplo, un jersey, algo que te puedas comprar, por ejemplo, un juego de mesa.
Vale.
Y a partir de ahí queríamos averiguar cómo habían sido más felices estas personas, qué es lo que les había aportado más felicidad. Si comprar tiempo, diríamos, o comprar objetos. Yo de momento dejo una pista.
Venga.
¿Para qué vamos a querer un juego de mesa si no nos queda tiempo para echar la partida?
También es verdad.
Pero no me corráis porque nos quedaba, recuerdo, el comodín de la llamada.
Vamos a ver si suena el tono y Maribel aparece al otro lado del teléfono.
¿Diga?
Muy buenas tardes, Maribel, por favor.
Sí, buenas tardes.
No se ponga nerviosa.
Maribel,
sí.
O sea, me quedaba el comodín este de la llamada, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, pues que lo empleo pues para avisarte de que mira, que volveré con, pues eso, con 50 kilos a casa.
¿Qué has ganado?
No, todavía no. Tengo que hacerte la pregunta, pero me la sé.
¿Te la sabes?
Pues también te digo una cosa, Eli del Valle, para que conteste él, casi que prefiero que contestes tú. Vuelvo a formular la pregunta, ¿qué aporta más felicidad? ¿Comprar tiempo o comprar objetos?
Comprar tiempo.
Vaya, los aplausos. Correctísima la respuesta. Ya sabéis, por tanto, según la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, la Harvard Business School, para ahorrar tiempo, tenemos que conseguir que alguien nos haga las tareas del hogar, previo pago, obviamente, ¿vale? Tenemos que pagar a alguien para que nos haga las tareas del hogar, tenemos que pagar a alguien para que nos haga la comida, tenemos que pagar a alguien incluso para que nos corte el césped, que es una de las cosas que ellos decían. Se nota que tienen casita con jardín. Y luego, si consigues todo eso, como vas a tener más tiempo libre, vas a ser mucho más feliz.
Mucho más, porque además no me pienso pasar el hilo dental, no voy a lavar las verduras, no me pienso duchar, ya nunca más, o sea, nada.
También te digo una cosa, no empieces a unir todas las cosas que yo voy contando de distintos estudios para conseguir ahorrar tiempo, porque al final tu vida creo que va a ser un caos.
Va a ser un aburrimiento de mucho cuidado, no voy a tener nada que hacer.
Estoy por seguir buscando estudios para que ahorres tiempo, que al final...
No, es busca otros, que estos ya...
¿No quieres
ya
seguir ahorrando tiempo?
No, déjalo, me va a sobrar, seguramente.
Bueno, vale, venga.
Gracias,
hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 9 menos 20, jornada 27 de la competición europea. Armani Milán, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Vamos a dar ya la bienvenida a Adrián Gallego, alumno de la Universidad Europea. ¿Qué tal, Adrián?
Pues muy bien, aquí estamos un martes más.
Pero veo que vienes con las uñas... Uñas pintadas ya para siempre.
Sí, pero hoy mejor. Es que el otro día las llevaba hecho un desastre después de carnaval. Hoy ya llevo la manicura perfecta.
¿Y te la haces tú o no?
Con ayuda de mi madre, porque yo mismo soy un poco paleto para hacerme esto.
Madre de Adrián... Un 10. Como manicura, no, porque tu madre no es manicura profesional.
No, pero sirve para todo. Mi madre es multiusos.
Bueno, las madres normalmente suelen ser como las navajas suizas. Sirve para hacerte una manicura o hacerte un bocadillo. Sí, da exacto. Lo mismo. O sea, tú pide algo y tu madre está ahí. Buenos días, Adrián. Bienvenido. Víctor Ubiña, también alumno de la Universidad Europea, ¿qué tal?
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
¿Cómo llevamos la manicura? ¿Tú nada?
Yo no, yo las uñitas normales. Un poquitín mordidas algunas, ¿eh? Y eso mal, pero bueno, bien.
¿Te muerdes las uñas?
Los ¿cómo se llama? Los pellejitos estos.
Ah, ¿sabes? Los padrastros.
Pero a ver, ¿me las ves más o menos bien?
No, ¿no? Bien.
¿Paso el examen de uñas?
Pasas perfecto. Vale. Parezco la madre y yo aquí de todos. Examinando madre. Espera que empiece con las orejas. Cuidado, que también es muy de madre. Bienvenido, Víctor. Clara Barceló, alumna de la Universidad Complutense, ¿Qué tal?
Yo las uñas las llevo mal. Me las llevo mordiendo desde los 5 años, así que tengo una especie de muñones que parezco un poco ET, entonces no me las miréis mucho.
Pero te las muerdes a conciencia.
Me las muerdo y me encanta, es lo peor, me encanta la sensación de morderme las uñas.
Eso
y
no, está fatal.
Está fatal, ya lo sé, así estoy, que me constipo cada 2x3 porque ahí se ve que se acumula mucha
claro que sí.
Bacteria,
mucho virus.
Mucha materia orgánica.
Tonto, ¿no?
Exactamente.
Exacto.
Bueno, tenemos un montón de planes por delante. Tenemos hoy noticias que ya hemos comentado aquí y de hecho hemos hablado con algunos de los protagonistas, pero antes nos vamos a marchar al Congreso de los Diputados porque hay una concentración ante el Congreso por la equiparación salarial convocada por JUSAPOL, por JUPOL y por JUCIL. Es decir, son sindicatos policiales que están protestando en estos momentos en las puertas del Congreso y creo que se están produciendo algunas situaciones de una excesiva tensión. Allí tenemos a nuestra compañera Gloria Talavera, que se ha ido del Cristo de Medinaceli rápidamente al Congreso de los Diputados, que lo tenía muy cerquita, para seguir de cerca la actualidad. Gloria, buenos días, ¿cómo
sí,
está?
Sí, estamos muy cerca del Congreso de los Diputados y de hecho esta concentración ha comenzado a las 10 de la mañana frente a ese lugar. Ahora mismo los manifestantes se han concentrado y están aquí reunidos junto a la glorieta de Neptuno. Y estamos con algunos de los representantes. Miguel Gómez es el presidente de JUSAPOL. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y hasta las 7:30 hay autorización para estar en este entorno. ¿O estaba prevista la manifestación y la concentración delante del Congreso de los Diputados?
Sí, la resolución de la concentración era desde las 10 de la mañana, es desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Estaremos reivindicando pues una causa que nosotros creemos justa. No entendemos el veto del gobierno que ha hecho sobre una ley que lo único que pretendía era la igualdad salarial de los policías nacionales y de los guardias civiles con las policías autonómicas. Ha cortado todo tipo de diálogo el gobierno, puesto que esta ILP, esta iniciativa legislativa, se podía haber debatido en las comisiones de interior mediante las enmiendas y haber llegado a un consenso y haber reconocido plenamente la labor que realiza la Policía Nacional y la Guardia Civil con los policías autonómicos.
Y ahora mismo aquí estáis policías y guardias civiles de toda España.
Sí, sí, policías, guardias civiles, familiares, ha venido gente, compañeros jubilados, personas que saben que somos policías y guardias civiles y que reconocen ciudadanos de a pie y que se han sumado a nosotros, pues reivindicando con nosotros la equiparación salarial.
¿Cuántas personas calculáis que estáis asistiendo a esta protesta?
Pues ahora mismo no te puedo dar datos, pero así a vista pronta creo que te puede ser alrededor de unas 10.000 personas.
Tú has estado también en el interior del Congreso de los Diputados, ¿has mantenido algún encuentro con algún político? ¿Ha habido algún resultado o nada de nada?
Sí, hemos mantenido una reunión con Unidas Podemos y bueno, pues le hemos dicho que no entendíamos por qué Unidas Podemos abogó por la ILP, nuestra ley, cuando estaba en la oposición. Incluso llegó a registrar nuestras enmiendas que habíamos propuesto cuando estamos en el periodo de enmiendas y ahora se ha puesto de perfil y ha votado a favor de que el gobierno del PSOE junto con Podemos pues ha podido vetar nuestra ILP cortando, ya le digo, todo tipo de diálogo y comunicación para una ley de retribuciones.
¿Esa equiparación que supondría para un policía o para un guardia civil?
Simplemente supondría la igualdad. Ahora mismo, a falta de un tercer tramo que falta de pagar del acuerdo que hay, faltarían todavía, cobrando el tercer tramo, casi 500 euros. Porque nosotros entendemos de que al meterlo en un complemento que se desecha cuando se cobran las pagas extraordinarias, se desecha cuando te vas a segunda actividad o de reserva, no lo han metido ahí. Entonces, esas diferencias son muy sustanciales, pero ya no solamente en eso, en el abono de los juicios, en las jubilaciones, en las horas extraordinarias. El gobierno con este veto lo que pretende es tener una policía de primera y una policía de segunda.
Hace algunos minutos también veíamos cómo algunos diputados del Partido Popular salían al exterior para conversar con vosotros. ¿Qué os han trasladado?
Que no entienden este veto, que ellos cuando estaban en el gobierno este mismo trámite lo superaron y no se opusieron a debatir esta ley, porque vamos a recordar que cuando las Cortes, hubo la moción de censura y las Cortes al final se disolvieron, pues la ILP no decae, pero vuelve otra vez al primer estado. Entonces, todo el recorrido que había tenido hasta llegar hasta el periodo de enmiendas, pues se ha perdido y entonces ha hecho una argucia el gobierno del PSOE junto con Podemos para vetar y que no pase directamente a tramitación y a las enmiendas, cortando todo tipo, ya le digo, de diálogo.
Miguel Gómez, decíamos, es el presidente de JUSAPOL. También nos acompaña Antonio Vázquez, que es el abogado de esta organización sindical. Veíamos al inicio de esta concentración que estaban todos reunidos enfrente del Congreso de los Diputados. ¿Por qué en un momento dado han decidido bajarse a la Plaza de Neptuno?
Inicialmente la concentración estaba fundamentalmente dirigida a conseguir que la ILP no fuera vetada. Y una vez que hemos conocido el resultado negativo, pues la gente ha empezado a tomar otras decisiones y han asentado su reivindicación en la Plaza de Neptuno.
¿Y se van a quedar hasta las 7:30 de la tarde?
Pues son medidas ya que corresponden a cada uno de forma individual para que puedan de forma, digamos, conjunta, pues sentir y hacer sentir que lo que han hecho el gobierno con este grupo de policías nacionales y guardias civiles es una alta defraudación a los intereses que estábamos defendiendo.
Pues esta es la situación, el ambiente es el que estáis escuchando,
sí,
con banderas de las diferentes comunidades autónomas aquí también representadas y policías y guardias civiles, también sus familiares y amigos que han decidido venir a Madrid y están ahora mismo, decíamos, concentrados en el entorno de la Plaza de Neptuno.
Bueno, vamos a dejar que Gloria Talavera se ponga en un lugar un poquito de resguardo porque estamos oyendo disparos, suponemos que son pelotas de goma o algo por el estilo. Gloria, trasládate del lugar para ponerte un poquito a resguardo y vuelve a entrar con nosotros y nos cuenta exactamente qué es lo que está pasando, porque estamos viendo imágenes con bengalas, gente encapuchada, gente con caretas, enfrentamientos entre los policías que se manifiestan y los policías que están conteniendo esa manifestación. En fin, ¿vosotros cómo veis lo de la equiparación salarial entre todas las policías? Es una reivindicación que viene haciendo la Policía Nacional y la Guardia Civil, porque existe una evidente diferencia entre lo que gana, por ejemplo, un mozo de escuadra o un ertzaina con lo que gana un policía nacional. Es verdad que esto se viene reivindicando desde hace muchísimo tiempo. Es verdad también que hasta hace nada, tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos estaban a favor de esa equiparación salarial, y también es verdad que esto se ha frenado. ¿Cómo lo ves, Adrián?
Es que es una reivindicación muy lógica. O sea, no entiendo tampoco por qué ahora tienen que estar en contra. Al final, pues un mozo de escuadra hace su servicio igual que lo hace un guardia civil o un policía nacional. Todos son fuerzas de seguridad del Estado y nos protegen a todos. Así que no entiendo muy bien ahora esta posición del PSOE y de Unidas Podemos, más cuando tú misma has dicho, ¿no? Que hace unos meses estaban de acuerdo. Me parece al final que tienen todos el mismo derecho a cobrar lo mismo.
Uh-huh. Es una reivindicación súper lógica y al fin y al cabo ya no dolidos, igual se siente como se dice, mareados, porque es eso, hace unos meses vimos perfectamente que Unidas Podemos les apoyaba y ahora que ha llegado al poder, pues vemos que eso está cambiando.
Uh-huh. Quizás ese sea el motivo de este enfado, digamos, elevado a su máxima potencia, precisamente a las puertas del Congreso. Clara, ¿cuál es tu opinión?
No, a mí me parece muy bien que todo tipo de trabajador, sin duda, luche y se manifieste por sus derechos laborales, al mismo tiempo que una redistribución del dinero para que cobren lo mismo. Yo no sé muy bien de por qué cobran más las Mossos, supongo porque habrá...
Hombre, porque son policía autonómica y por lo tanto parte de su salario depende de su comunidad autónoma, ¿no?
De la propia comunidad autónoma. Supongo que cuanto más dinero tenga la propia comunidad autónoma, más cobrarán las fuerzas del Estado. Entonces, bueno, me parece maravilloso, ¿no? O sea, siempre que haya... Me choca un poco las imágenes, ¿no? Porque es un poco la policía...
Policía contra policía.
Un poco conteniendo a la policía, es un poco que me ha explotado el cerebro, pero bueno, eso yo apoyo totalmente, que siempre el trabajador luche por sus derechos y siempre por mejorar sus condiciones de trabajo.
Veremos a ver en qué acaba esta manifestación y si realmente se consiguen esos objetivos, que así sobre la mesa, luego habría que ver exactamente los detalles, ¿no? Pero así sobre la mesa parece una reivindicación muy justa, que de la que hemos hablado muchas veces en este programa. Decía que esta mañana teníamos muchos temas de actualidad que nos ocupaban. Uno de ellos nos llevaba hasta el Cristo de Medinaceli, que era donde estaba Gloria justo antes de trasladarse al Congreso de los Diputados, porque hay una cierta polémica a consecuencia, o a causa, mejor dicho, de ese tradicional besapiés al Cristo de Medinaceli, que tiene lugar todos los primeros viernes del mes de marzo, todos los años. Son muchísimas las personas, creo que el año pasado fueron cerca de 90.000 las personas que se acercaron hasta allí a besar al Cristo. Hemos hablado, de hecho, Gloria lo ha hecho con varias personas, algunas llevan desde el 20 de enero haciendo cola allí, ¿eh? O sea, es una cosa, es una devoción...
Allí sin moverse.
Sin moverse en la calle.
Desde el 20 de enero.
Desde de febrero. 20 de febrero.
Da igual, es mucho.
Sí, sí, es mucho.
Sigue siendo muchísimo tiempo. ¿Por qué surge ahora la polémica? A cuenta del coronavirus.
Claro.
¿Por qué? Porque esta tradición lo que enmarca es que se van acercando los feligreses, uno a uno van besando los pies de la figura del Cristo de Medinaceli. Detrás de cada beso pasa un señor con un trapito en seco, ¿eh? Pasa el trapito y va el siguiente. ¿Qué ocurre? Que parece que, según lo que nos cuentan las autoridades sanitarias, el coronavirus sobre todo se contagia, y es muy contagioso, se contagia a través de la saliva, a través de los fluidos corporales de entrada e incluso tocando dos personas, un mismo objeto. De momento, ni la Consejería de Sanidad ni el Ministerio de Sanidad han hablado de prohibir el besamanos,
esto está funcionando. No sé si vosotros seríais capaces de ir a un besapiés, perdón, he dicho besamanos, a un besapiés de estas características, teniendo como tenemos encima el tema del coronavirus, que repito, no hay que sacar de quicio, pero tampoco hay que banalizar, ¿no?
Es lo que hablábamos el otro día, me acuerdo. El martes pasado, justo comentamos aquí en el programa, de momento en España no hay ningún caso, en los aeropuertos no se está tomando las suficientes medidas, y dos horas después, es que me acordé de todos vosotros, primer mensaje, primer caso de coronavirus en España. Ahora vamos ya por ciento y algo.
123.
Pero fue dos horas después de estar hablando aquí nosotros. Entonces, los feligreses, pues hombre, lo podrían entender, y creo que esa medida se podría tomar, se puede aplazar igual dos meses.
Yo creo que ya no por el coronavirus, sino un poco por higiene, ¿no? Hay otras enfermedades que, pues un catarro normal, la mononucleosis, no sé, 90.000 personas son muchas babitas
pero,
en el pie.
Bueno, y al fin y al cabo lo han tenido siempre como tradición, tampoco se lo vamos a sacar ahora.
Que no creo que sea
pero
el problema.
Pero yo creo que también hay alternativas. Si das un beso al aire y ya está, este año es especial. O sea, a ver, sí que es verdad que, como decía Clara, hay otras enfermedades, pero bueno, lo llevan haciendo muchos años y al final, mira, si pillas un catarro, pues problema tuyo por haberlo besado. Pues claro, estamos hablando de algo más serio que un catarro y que nos afecta a todos. Entonces, hombre, pues no digo que no vayas, pero pues cámbiale un poco la tradición este año y si en vez de besar al pie, pues acércate y no des bien en el pie o das un beso al aire.
Beso con mascarilla. No sé.
Oye, se me
ocurren otras opciones, también es verdad. Cierto es que las autoridades sanitarias se supone que saben de lo que hablamos. Y si no lo han prohibido, pues algo será.
Exacto.
Pero así a primera vista, pues choca un poquito.
Porque, ¿y que el pañuelito este que pasa al señor vaya untado con algún desinfectante este año?
¿Qué
tal eso?
Para 90.000 personas, tú imagínate, pañuelito líquido, paso, pañuelito líquido, paso.
Es que se pueden pegar mucho tiempo. ¿Cuánto tarda esto?
A ver, pero si llevan desde el 20 de febrero
muchísimo,
ahí, pues
muchísimas horas, ¿no?
Sí.
Imagínate ya si te pones con el flus-flus a desinfectar.
Dos días.
Pero si llevan ahí desde el 20 de febrero, no les importará estar 24 horas más o menos.
Eso es cierto.
Bueno, ahí queda, no sabemos lo que van a decir desde la consejería y desde el ministerio en las próximas horas, pero de momento no se suspende el besapiés al Cristo de Medinaceli. Otro de los temas del que hoy se va a hablar muchísimo es del Consejo de Ministros, porque se aprueba, entre otras cosas, el proyecto de la Ley de Libertades Sexuales o de... Sí, lo vamos a llamar así, que yo creo que es como va a quedar finalmente el título. Que viene a decir que una agresión y un abuso sexual viene a ser lo mismo siempre y cuando la mujer no dé explícitamente su consentimiento a mantener una relación. Preguntábamos hace un ratito a una de las coautoras del texto de este proyecto de ley qué diferencia había entre el solo el sí es sí, que es el lema de ahora, con el no es no. Y ella nos lo explicaba de manera bastante, bastante sencilla. Decía, hombre, no es lo mismo no dar tu consentimiento porque te están amenazando, porque estás amedrentado, porque estás en estado de shock, porque has bebido demasiado, porque estás inconsciente. En fin, hay múltiples posibilidades por las cuales se puede abusar de una persona sin que ella diga que no. Ahora lo que viene a decir esta ley es que solamente diciendo sí, las relaciones sexuales son consentidas. ¿Os parece un avance importante? Clara, tú que eres la mujer de la mesa.
A mí me parece brutal. De hecho, el gran problema del Código Penal es que había una distinción era entre abuso y agresión sexual cuando no había violencia. En plan, solo podía ser violación si había habido violencia. Entonces, a ti te podían utilizar sustancias, pues drogas y haber una agresión sexual.
Un momento, te voy a interrumpir un segundo, Clara, porque vamos a ir hasta pantallas del Ayuntamiento con Margarita Pérez para que nos diga cómo está el tráfico en la zona donde se está produciendo esa manifestación de sindicatos policiales en los aledaños del Congreso. Margarita, buenos días.
Hola, bueno, pues el tráfico muy complicado en el centro de la ciudad porque la concentración comenzaba en la Plaza de las Cortes, se cortaba el tráfico en la carrera de San Jerónimo, pero después se desplazaban a la Plaza de Cánovas del Castillo, la zona del Paseo del Prado, por lo tanto hay cortes y desvíos de tráfico desde la Plaza de España, Gran Vía, también desde la zona de la Plaza de Cibeles, hay desvíos en la Glorieta del Emperador Carlos V, en la Plaza de Colón y en la Plaza de la Independencia. Esos son los puntos desde donde se realizan los cortes y desvíos de tráfico y, por lo tanto, las calles inmediatas a estos puntos se ven afectadas y hay retenciones. las mejores opciones para todas aquellas personas que vayan a venir por al centro, o que se vayan a mover por el centro, o que estén en zonas próximas, que utilicen metro, cercanías de Renfe. Si van con el coche, se puede utilizar bien, de momento sin problemas, la M30.
Muy bien, pues muchas gracias, Margarita. Ya lo saben los madrileños que vayan a pasar por esa zona, ese eje en el que confluyen el Paseo del Prado, Atocha, Carrera de San Jerónimo. Pues si no tienen más remedio, muchísima paciencia, porque se van a encontrar ahí un tomate importante. Y si tienen posibilidad todavía de barajar otras alternativas, bueno, pues que lo hagan. Estábamos con la Ley de Libertades Sexuales, que se aprueba hoy en el Congreso, en el Consejo de Ministros. Y una de las cosas que contempla esta ley es que las agresiones, el acoso, el acecho, la extorsión y el engaño pederasta, que hasta ahora estaban consideradas muchas de ellas como abuso, ahora se van a, pasan a la categoría de violencia directamente, de agresión sexual. Chicos de la mesa.
Yo evidentemente estoy de acuerdo, o sea, evidentemente dos personas si mantienen una relación sexual tienen que estar de acuerdo explícitamente las dos, no hay más, no creo que haya discusión ahí. Ahora bien, yo tengo una duda, que es cuando una chica violencia, o sea, ha recibido una violación, denuncia con razón, porque es verdad que la ha recibido, un juez como prueba que de verdad ella no ha dado el consentimiento, porque el violador seguramente la va a negar. Entonces me gustaría también que alguien entendido, ¿no?, me resolviera esta duda, porque luego la veo muy justa, pero difícil de aplicar.
A ver, es muy difícil de aplicar, pero al fin y al cabo no son tanto los casos en que las mujeres se inventan eso, que algunos sí que lo hemos
visto recientemente,
¿no? Sí, recientemente.
Con estas turistas americanas que
sí, pero
denunciaron una violación de unos españoles, de unos chicos, y luego se ha visto por las grabaciones del aeropuerto como después de esa supuesta agresión van con ellos tranquilamente, sí, ellos sí. Les llevan las maletas, se dan dos besos, se tal despiden,
era,
en fin.
Era toda una farsa, y al fin y al cabo tampoco la violación, todos estos actos también pueden ser online hoy en día, al fin y al cabo.
Totalmente.
Con las redes sociales, cometer una discriminación hacia la mujer, hacerla acosar directamente, y eso me parece súper bien, estoy a favor totalmente.
Clara, ya habías dado tu primera opinión.
Bueno, que me parece maravillosa, sin duda es un avance para asegurar que las mujeres podamos convivir y vivir tranquilas, y bueno, probar una violación, pues lo que te está diciendo, pues que se pueden barajar muchas más hipótesis que una violación sea simplemente un abuso sexual con violencia, sino que pueda haber pues otro tipo, y probarlo pues como todo, como cualquier violación se tiene que probar con una serie de pruebas y como se ha hecho. No te están diciendo que cada vez que mantengas unas relaciones sexuales tengas que decir sí, sino que obviamente pues que haya consentimiento, que es si no hay consentimiento es violación.
Pero al fin y al cabo es que eso surge, claro. Surge en el momento, no hace falta.
No hace falta decir sabe.
Que la gente que no sepa si la mujer de verdad está dando consentimiento, igual tiene un serio problema, porque es obvio.
Un gran problema.
Entonces, eso es la ley, y me parece maravillosa.
Adri.
También me gustaría, ¿no?, que la aplicación de esta ley venga acompañada con un endurecimiento de las penas, que al final el violador no esté a los pocos años en la calle porque ha recibido no sé cuántos permisos por buena conducta y vuelva a cometer una violación, porque estos casos también hemos visto mucho. Entonces, también protección para las víctimas, y yo creo que la protección viene porque esta gente esté muchos años, si no toda la vida, en la cárcel.
A mí, más que endurecimiento de penas, me gustaría que viniera con una ley educativa donde empezara en la base y a quitar el problema arraigado del machismo en la base a través de la educación, que creo que sería mucho más efectiva que meter 40 años a un violador a la cárcel.
Bueno, pues a raíz de esta ley, nos hemos preguntado en la redacción esta mañana qué ocurre con los micromachismos. Y claro, como vosotros sois gente muy joven, hemos pensado, bueno, ¿qué piensa esta gente de estas cosas que en otras generaciones están como muy institucionalizadas y que no sabemos muy bien dónde está la frontera entre la buena educación y el micromachismo? Por ejemplo, dejar pasar a una mujer por delante cuando se abre una puerta. Llega un hombre, abre la puerta y deja pasar a una mujer, mientras que si es la mujer la que abre la puerta, pasa ella la primera. ¿Eso vosotros, primero, lo seguís conservando o no, chicos?
No, o sea, yo no, pero mi abuelo sí, por ejemplo.
Sí.
Yo en ocasiones, sí, lo voy a decir, si la mujer es algo mayor, sí, sin ningún problema.
No hay que avergonzarse, ¿eh? O sea, te quiere decir, tú abres la puerta y dejas pasar a las mujeres.
Ahora ya lo haces por la edad, no claro.
Pero, muchas, pero bueno, aquí al fin y al cabo, si es un hombre o una mujer, yo tengo la manía, pues yo abro la puerta, dejo pasar a todo el mundo. Pero sí es cierto, y eso pues desde pequeño lo he hecho, que si hay una mujer y si tiene más edad, sí dejo pasar primero. Pero al fin y al cabo creo que muchas veces sí cometemos...
¿Eso qué es para vosotros? ¿Micromachismo o es educación?
Sí, no, micromachismo. Claro. A mí me parece un tono súper paternal del hombre de te abro la puerta porque... Como de poder, como de sobreproteger. Sí. Eso es machismo, ¿no? La conducta de sobreproteger del hombre a la mujer, de abrir la puerta y tal. No tiene que haber distinción de género. Yo por ejemplo, normalmente abro la puerta, estoy en el metro, abro la puerta y dejo que pase todo el mundo y me da igual que sea hombre y mujer, simplemente por educación.
Sí, pero en un caso, mira, es que justo ahora cuando hemos entrado aquí en el estudio, iba yo primero y como que he hecho así, iba a abrir la puerta y justo he dicho... Oye, Clara, ¿qué le va? Te lo juro que lo he pensado. ¿Qué le va a parecer? Sí, no, pero lo hago de forma inconsciente. Entonces, a veces también tienes que entender que es como algo que, si te lo han inculcado desde pequeño, pues
claro,
tampoco...
Es que,
claro.
Al final son temas que tan educado así, y vamos a ver también dónde está un límite, ¿no? Que por una persona tenga esta costumbre, tampoco la convierte en machista, ni mucho menos. Que normalmente nuestras generaciones, todo esto ya lo vamos a ir... No es que lo cambiemos, es que, sinceramente, muchas cosas ya no las tenemos... como metidas, ¿no? Igual como las tendría mi abuelo. Y no porque mi abuelo lo haga, quiere decir que mi abuelo sea machista. Yo creo que es una cosa de educación, pero que esto va a desaparecer. En 20 años no pasará ya esto.
Claro, pero estamos hablando de este caso. Luego sí que es cierto que otros, por ejemplo, como vemos aquí en un restaurante, la birra para el hombre y el agüita o la clarita para la mujer, ¿no?
Bueno, eso pasa mucho, ¿eh?
Claro, por ejemplo, llega el camarero, la clarita, igual no se acuerda, para ti, ¿no? Y se lo dice a la mujer, eso es cierto. Pero igual también lo hace de una forma inconsciente, pero ahí yo creo que sí que llegamos a un punto de micromachismo. Y...
Es que el micromachismo supuestamente es una serie de conductas que tienes un poco por inercia, por tu subconsciente, que te hace ser machista, en plan, pero son conductas que están instauradas en la sociedad como normales y por eso son micros.
Bueno, pero por lo que veo, a vuestros años todavía tenéis ese tipo de costumbres que os... Claro, venimos de una educación que nos han dado nuestros padres, nuestros abuelos, evidentemente.
De forma inconsciente.
Sí.
Pero sí es cierto que estaría bien que poco a poco los fuésemos cambiando o intentar, no sé.
Bueno, de los tres que estáis aquí, ¿quién tiene coche en propiedad?
Yo.
Ninguno.
Muy bien.
¿Quién se compraría un coche si pudiera?
Yo primero tengo que tener el carnet, que realmente no lo tengo.
Yo también, pero sí. yo si pudiese, yo me lo compraría.
Yo también. Un mini de color rosa, además, clarísimo.
Yo depende de dónde viva. Aquí en Madrid creo que me parece bastante innecesario.
Bueno, os pregunto esto porque hemos hecho una pregunta en nuestra encuesta diaria. En el mundo se divide en dos mitades, que tiene que ver con el transporte público y con los coches. Clara, recuérdanos la pregunta.
Pues os recuerdo, ponemos en contexto que hoy se ha estrenado en Madrid la segunda línea de autobús 00, es la 002. Que es gratuita y no contaminante, que atraviesa, bueno, pues el centro de Madrid, igual que su predecesora 001, y que Luxemburgo se ha convertido en el primer país del mundo en tener trenes, tranvías y autobuses totalmente gratuitos para todo el mundo. Y nos preguntábamos hoy es lo siguiente: ¿renunciarías a tener coche particular si todo el transporte público fuera gratuito? Esa era la pregunta que lanzábamos hoy a primera hora.
Yo es que aquí cambiaría la pregunta. Más que el transporte público gratuito, si el transporte llegara a todos lados y con horarios de 24 horas. Entonces, yo sí, pero...
Es que Clara ha dicho, yo no necesito el coche porque vives en el centro.
Claro, los que no vivimos en el centro tenemos más difícil.
Si el metro no llega hasta tu casa, un metro, un bus, el metro ligero, se hace pesado.
Sí, pero si fuese gratis...
No, tampoco.
Se haría pesado igual. He de decir que yo estoy encantado con el abono joven, 20 euros.
Es que claro,
para eso
todo.
Es una joya.
Nosotros pagamos solo 20 euros.
Claro,
eso es una joya.
Nos queda todavía un par de años, que espero que lo suban hasta los 30.
Bueno, yo más.
A mí me queda muchísimo y no quiero que llegue ese momento que te van a pagar más dinero.
Es que qué drama cumplir los 26 en Madrid, ¿eh? Y dejar de tener abono joven, o sea, me da pánico.
Que le corten la cabeza a este. Habla. Por Dios. Clara, ¿qué han dicho nuestros oyentes? Venga.
Pues nuestros oyentes dicen en un 68% que sí, que prescindirían del vehículo particular si todo el transporte público fuera gratuito. Dice que no, el 32% seguiría utilizando coche particular.
No os veo muy convencidos, ¿eh? No. A Víctor no le veo nada convencido.
No, eso es gente que no lo necesita.
Ya. Claro, es que yo que soy de... Bueno, vivo en Villalba, que estamos en el norte, pues igual que hay un metro sur, yo reivindico un metro norte. Porque claro, el sur está muy bien conectado, pero el norte...
Pues tu abono transporte, en cuanto cumplas la edad, se te va a poner en un pico, lo sabes.
Ya,
pero
madre mía. Bueno, espero ya trabajar y estar bien colocadito en 5 o 6 años.
Ese sería otro debate, saber si todas las zonas dentro de la Comunidad de Madrid deberían ser una, porque el que vive más lejos pues tiene que pagar bastante más dinero para moverse que el que vive en el centro.
Sí, pero claro, si aplicamos eso, lo tenemos que aplicar a los trenes también. Tiene que costar lo mismo un tren de aquí a San Sebastián de los Reyes que de aquí a Huelva. Estamos un poco en lo mismo, ¿no? Bueno, pero puede ser un tema de debate.
Estaríamos todo
para
el
futuro.
Todo
el día dando vueltas en el tren. Bueno, pues solamente me queda una cuestión más que someter a vuestra consideración, y tiene que ver con Oriol Junqueras, que ya sabéis que sale hoy de prisión para dar clases en la universidad 5 meses después de su condena a 13 años de cárcel por el asunto del procés. Claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿hasta qué punto un preso tiene cosas que enseñar a los universitarios? Es decir, que salga de la cárcel a cumplir servicios sociales es algo que ya han hecho otros presos. Sí. Luego podemos discutir si es el mismo caso o no es el mismo caso, si lleva mucho o poco tiempo, si se le ha concedido esta medida con una cierta mano ancha o no. Esto lo vamos a dejar fuera. Pero un preso que está cumpliendo condena y puede salir de la cárcel a hacer, se supone, labores sociales, ¿la más adecuada es la de dar clases en la universidad?
Adri. A mí es que además este tema como catalán me afecta bastante, porque, vamos a ver, está preso por lo que está. Entonces, ¿va a ir a la universidad y de qué va a dar clases? Evidentemente, pues va a contar su experiencia en la cárcel, van a tener un sesgo claro esas clases, entonces... Yo no sé dónde está el sentido más que adoctrinar en las aulas.
Total, van a ser unas clases en el que él imparta su posición.
Como todas.
Como todas.
Pero es de libertad de cátedra,
sí,
es como todas.
Pero al fin y al cabo está en la cárcel por lo que está. Yo también pienso, sin centrarnos en él, un preso, perfectamente una vez salga, yo creo que sí que puede dar clases, charlas y contar.
Pero él no ha salido, está de permiso.
Sí, pero...
Sigue cumpliendo condena, es que está condenado aún.
O sea, que tú lo verías más en una ONG. Sí, o sea, usted como... a una ONG y ayude como Urdangarín.
Urdangarín, estaba aquí en Pozuelo. Creo ayudando en alguna ONG, pues que haga esto, ayudas sociales.
Más que en la universidad. Lo digo porque sois alumnos universitarios. Sí, quiero decir, sois sujetos susceptibles de que encontraros un día con esto.
Es que
esto,
yo me
¿no?
negaría, o sea, viene un Oriol Junqueras a darme una clase y me negaría, aparte del pollo que intentaría liar para parar eso.
Yo creo que me parece maravilloso que todos los presos pueda haber puedan incluirse en la sociedad, que no me sale la palabra, a través de servicios comunitarios, como en su caso pues es catedrático, ¿no? Oriol Junqueras, de Historia Moderna, y está ejerciendo
Pero
su
Oriol
tarea.
Junqueras no tendrá ningún problema en reinsertarse en la sociedad, porque sigue siendo presidente de Esquerra, y cuando salga de ahí va a tener la vida política que le dé la gana en Cataluña.
Sí. Totalmente.
Así que es que aquí a mí la excusa de la reinserción social no me convence.
Subía de escape, yo creo. Sí.
Bueno, pues aquí hasta aquí la opinión sobre los temas de actualidad de Adrià Gallego. Hasta la próxima semana,
hasta
Adrià.
Hasta la próxima semana.
De Clara Barceló. Hasta luego, Clara.
A ver si me pongo buena.
A ver, exactamente. Víctor Uviña,
pues
lo
muchas
mismo.
Gracias, Eli. Hasta la semana.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 9 menos 20, jornada 28 de la competición europea. En el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Villeurbanne. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Sergio Martín Romo, vamos a relajarnos un poco después de Venga. Tanta actualidad que es que nos tiene fritos. Y nos vamos a trasladar al mundo de la cultura, de la música y de la buena música sobre todo.
Al universo de Daniel Minimalia, que tiene trabajo nuevo y trae novedades importantes porque le hemos seguido la pista en cada uno de sus trabajos a este guitarrista o multiinstrumentista, a Daniel Minimalia. Esto que suena, Flor de Leyenda, es adelanto de su nuevo trabajo, Terra, que va a ver la luz dentro muy poquito, y que nosotros tenemos ya aquí Eli, y vamos a poder disfrutar de algunos de los temas que incluye. Pero lo novedoso es que por primera vez Daniel ha decidido que uno de sus temas tenga voz, voz cantada, y él también ha decidido ponerle letra.
Hola Daniel, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Encantado, un placer.
Bueno, se te llamaba Mike Oldfield español, ¿no? Más o menos.
Algo se tenía que decir.
Bueno, Mike Oldfield ya introdujo las voces también en sus discos. ¿A quién has elegido para que te acompañe en este trabajo?
Bueno, a Esmeralda Grau. Obviamente el tema lo hice yo para que sonase a mí. Con mi gran voz hice la demo, pero ahí queda de secreto, top secret. Y bueno, Esmeralda la tenía en mi memoria de las voces que ponía los temas de Nacho Cano. Y bueno, además teníamos muchos amigos en común, músicos, y fue como anillo al dedo. Y la verdad, aparte de la interpretación, que bien se escucha, que es estupenda, a nivel personal se ha tratado muy bien, la verdad que muy implicada, y no tengo más que palabras de agradecimiento.
¿Tú eres gallego?
Sí.
¿Cómo estamos ahora? ¿Viviendo aquí, allí, en Estados Unidos, aquí con un pie en cada lado?
No lo tengo muy claro.
Ya. Ver, no sabes bien dónde estás
o cómo. ¿O dónde quieres terminar?
Bueno, donde quiero terminar, sinceramente, es allí en Estados Unidos. De hecho, los planes y todo bien es quedarse dentro de poco tiempo ya allí. Llevo pues haciendo mis cositas y mis aventuras allí ya desde el 2013, que empecé a tocar allí y llevar mi proyecto, y la verdad que bueno, ha ido bastante bien. Siempre la palmadita en la espalda me la han dado allí, la verdad, en reconocimientos. Con el último disco estuve en los Latin Grammy, que fue donde conocí a Raniero Pan.
No, estabas nominado. Sí, estaba nominado. Pasabas por allí de público.
¿Quién me da una invitación?
No. Cuidado, no.
No estaba echando una traga perra así de paso. Me metí allí, no estaba nominado como mejor disco instrumental. Y bueno, la verdad que bien, me lo pasé bien. Es un poco como cuando vas a un parque de atracciones, ¿no? Eso, ahí todo lo hacen siempre a lo grande y pude pues estar con artistas grandes y muy contento.
Hombre, la ventaja que tienes tú para irte de un lado a otro, para venirte a España y luego marcharte otra vez y volver y ir constantemente, es que no es que viajes ligero de equipaje, porque me imagino que tu equipaje será para pegarse un tiro, pero viajas solo, no tienes banda, todo lo haces tú.
Sí, bueno... al principio era un hándicap, ¿no? Y al final un poco fue ventaja. Yo los discos los grababa yo solo y después para el directo sí que pues contrataba músicos de directo para llevar todo lo que había grabado.
Sí, porque solo tienes dos manos, además.
Exacto,
de momento, ¿no?
No me da para más. Entonces eso me permitía, pues eso, como decías tú, ir pues allí a Los Ángeles y tocar con músicos de allí, de ensayar los temas y venga, para adelante.
Habla del directo, tiene concierto, Daniel Minimalia, este 8 de marzo en la Sala Clamores de Madrid, este sábado, este mismo sábado, día 8 de marzo. ¿Cómo va a ser el concierto, la puesta de largo aquí en Madrid de este nuevo trabajo?
Es domingo, por cierto.
Es domingo, vale.
Domingo a la tarde.
Día
de la
es mujer. Verdad, 7 sábado, vale, voy
día
yo
de
por
la
el
mujer. Sí.
El día 8 de marzo, Día de la Mujer, es verdad, domingo.
Y bueno, me apetecía ir a Clamores por una razón, romántica. Porque fue la primera sala en la que toqué en Madrid. Anteriormente en otros discos pues he tocado en salas con más capacidad. Pero quería para los seguidores tocarles como el disco antes de que salga a la venta. Voy a tocar los temas este domingo. Pongan aquí el CD. Y es como presentarlos como en el salón de mi casa, ¿no? Además, yo me desenvuelvo bastante bien en las distancias cortas, en los conciertos por lo menos. Y creo una atmósfera muy... muy especial, ¿no? Que es de lo que se trata.
¿Qué aporta Terra, ese nuevo trabajo que saldrá a la venta en abril, pero que vamos a poder conocer este mismo fin de semana, a tu carrera?
Bueno, con el anterior disco como que acabé un poco el ciclo, ¿no? Y, por ejemplo, Terra para mí es como si fuese mi segundo primer disco y lo he grabado de una manera totalmente diferente. Es la primera vez que han metido mano músicos a mis temas. O sea, yo los grababa después, una vez que los tenía, pues venga, vamos a trabajar sobre ellos, ¿no? Y lo produjo Raniero Palm en Venezuela, un poco en Los Ángeles y también aquí en Madrid. Y es la primera vez que tiene un sonido 100% orgánico. No hay ningún tipo de teclados ni nada, todo muy... Por eso hace referencia al título Terra, porque no hay nada más orgánico que la tierra. Y además, que, bueno, la portada que alguien la ha visto hace juego con mi iris.
Mira.
No mires.
Daniel, ha sido un gesto valiente, ¿no? Por otro lado, dejar que alguien meta mano en esas composiciones que son tan tuyas, porque tú te lo besas, tú te lo comes, más o menos.
No lo tenía muy claro, la verdad.
Ya, ¿estuviste contento con el resultado desde la primera vez o luego ha habido que hacer muchos retoques sobre esa mano que han metido otros?
No, la verdad es que no. O sea, yo también... Si bien es cierto que dejaba las cosas bastante limitaditas a las manos.
Las manos un poco atadas, entonces.
Sí, sí, estaba un poco tal.
Hombre, tampoco es cuestión de dejar que cada uno haga lo que le dé la gana. Toma, ya, pues hala, ahora lo pongo yo por tango.
Porque el sonido que quería que tuviese un cierto aire a Latinoamérica en algunas canciones. Pero claro, el concepto latino es muy amplio hoy en día y nos podíamos meter en terrenos un poco... no apropiados para mi música.
Claro, estamos hablando de un disco... con sus 8 canciones, que he estado yo aquí investigando él y digo, a ver si al trasluz o hay alguna pista oculta incluye el flor de leyenda cantado por él, pero no, yo creo que eso has dicho tú que...
No, hay una pista oculta.
Oculta, pero esta es instrumental la oculta, ¿no?
Sí, bueno...
Si se puede, ¿podemos hacer spoiler o no? Tú lo que quieras.
Ya está hecho.
Ah, vale. Pero no he dicho qué tema es instrumental el que aparece.
Eso es verdad. Y bueno, la opción un poco, dentro de unos meses se va a hacer como una especie de concurso, entonces es como hacer una backing track para la gente, para que suba su versión y bueno, las mejores las elegiremos.
Pero vamos, que tú cantando Flor de Leyenda, eso está autodestruido.
No.
¿Está autodestruido?
Ni mi madre.
Ni tu madre lo ha oído.
No. Bueno, lo escucho a Natalia y gracias, ya.
Y ya con eso te ha bastado, ¿no? Con la cara que puso ya. Dijiste, esto
no,
casi
no
me...
No fue tan mala.
No fue tan mala.
Pero
bueno.
Tú que tienes, claro, tú eres muy perfeccionista. Eso lo sabe todo el mundo.
No, a ver, yo lo que creo que lo que tiene que tener un artista para que sea medianamente interesante es tener personalidad, ¿no? Y no solo es tocar bien un instrumento o cantar bien o afinar. Tienes que tener algo que no tenga
que
los
demás. Que traspase, que te llegue. Y yo quiero preguntarle a Eli si tiene alguna letra más escrita.
Sí. De hecho, bueno, tengo dos o tres que las iré dando a conocer a finales de este año. Uh-huh. Un poco con esta, la época del streaming, así, uh-huh, a pedacitos.
¿Era una necesidad que tú tenías o esto te lo ha impuesto el mercado? Porque es evidente, y no vamos a descubrir nada nuevo, que la música instrumental siempre tiene un mercado más limitado que lo que es la música cantada, ¿no?
Bueno, yo me llevaba muchas sorpresas, ¿eh? No, la verdad que lo hice de una manera natural. Nunca en la vida pensé hacer música instrumental. Fue a partir de 2011, por cuando fallecieron mis abuelos, en muy pocos días los dos, hice un tema que se va a decir adiós solo con guitarra española. Y fue tal la sensación de qué gusto me queda. ¿Sabes? Como que he expresado todo sin poner letra. Y así surgió Minimalia y empecé a hacer todo esto. Pero hacer letras siempre había hecho en otros grupos y demás formaciones. No era nada extraño. Para el público sí, pero para mí no. Entonces, y ya como era el cuarto disco, pues quería ofrecer algo un poco más novedoso a la gente, ¿no? Para que... Y me costó bastante, la verdad. Hice una letra de acorde. Quería que sonase a Minimalia, aun habiendo con voz... Pero yo creo que estoy satisfecho.
Claro, ¿sabes? Porque ahí corrías el riesgo de romper, ¿no? De alguna manera, con lo que habías hecho,
sí,
hasta este momento.
Parece mentira que por poner
una letra, pero sí, oye, sí. ¿Y voz? Claro.
Mi zona de confort estaba en el instrumental que manda narices.
Uh-huh. Pues sí.
Has dicho algo. Creo que ha quedado bien.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que uno cuando está ahí en la cocina todo el rato cocinando, haciendo, grabando, quitando, poniendo, pierde un poco la perspectiva. Es muy, muy difícil tenerla. Y de ahí el papel que te puede hacer un productor musical, ¿no?
¿Hacia dónde avanzas en tu música, Daniel? Quiero decir, tu música es muy de fusión, es una música en la que tú mezclas mucho, supongo que todo lo que has ido aprendiendo a lo largo de tu vida, ¿va hacia ahí? ¿Tus próximos trabajos van a ir hacia ahí, a seguir fusionando? ¿O al revés, has decidido ya que después de tanta fusión hay algo dentro de la música que tú haces, qué es lo que más te tira y vas a seguir ese camino?
Poco me queda por fusionar, la verdad.
Por eso.
No, yo si tengo algo o creo tener algo, es la manera de componer o de hacer melodías o tocar la guitarra, que es bastante identificable, ¿no? Uh-huh. Más allá del género musical. Yo cada vez miro más la música de raíz. Me gusta mucho, pues... Y además hay muchas similitudes. Yo es que el mayor contacto que tuve con la música tradicional, que fue en Galicia, cuando tocaba el bajo en un grupo de folk, y después te das cuenta que con los mismos acordes puedes hacer una jota, puedes hacer un blues. El deje que hay en los pueblos del sur de España es el mismo que hay, por ejemplo, en poblados de la India. Entonces me gusta jugar mucho con eso y creo que voy a seguir fusionando.
Y el reconocimiento, decías tú, más al otro lado del charco, en Estados Unidos.
Sí.
Pero la inspiración a la hora de ponerte a componer, ¿te salen más temas cuando estás por allí, cuando paras por acá?
Más por aquí, la verdad. Más por aquí. Con respecto a la inspiración, la verdad es que siempre digo un poco lo mismo. Yo, muchas veces, la mayoría, no pienso en nada concreto. Yo me expreso bastante mal, me cuesta comunicarme. Uh-huh. En las entrevistas aún me vengo un poco arriba, de suerte, pero me cuesta mucho ya desde pequeño. Entonces es como una traducción de pensamientos que tengo. Y por otro lado, también tengo la inspiración en casa por mi mujer y Musa, que para mí es un ejemplo de superación, Natalia Sanchillán. Uh-huh. Y un poco van por ahí los tiros.
Ajá. A mí siempre me ha parecido muy complicado, fíjate, en un tema instrumental ponerle título, porque ¿qué haces? Tú piensas un título en la cabeza y en base a eso dices Terra, no sé.
Pues no.
Y dices, y basándome en el concepto Terra, lo que significa para mí, compongo, o compongo y después digo, esto me suena a mí, y le pongo el título.
La mayor parte van cobrando vida ellas solas. Las melodías vas haciendo, vas componiendo, y es la que te va llevando a un sitio. Entonces, con los títulos sí que intento un poco pues inducir a la gente sobre qué va el tema, ¿no? Pero creo que lo bueno es que cada uno se lleva su película a su cabeza.
Bueno, en este caso la película la vamos a poder ver en la Sala Clamores de Madrid este próximo domingo 8 de marzo, donde vamos a conocer ahí sí ese nuevo trabajo de Daniel Minimalia, Terra, cuya primera tarjeta de presentación es este Flor de Leyenda, con el que nos quedamos. Daniel, un placer. Nos vemos el domingo en Clamores. Hasta luego, Sergio.
Adiós.
Adiós, oyentes.